la tutoría. Disculpad este retraso de casi 12 minutos que llevamos aquí colgado. Bueno, ya estamos grabando. Os prometí que os iba, en el último tutoría, que iba a hablar del fascismo, pero me he dado cuenta que realmente para explicar los condicionantes que van a motivar el auge del fascismo en el caso europeo y fundamentalmente en el caso alemán, tengo que hablaros antes de la Gran Depresión en Estados Unidos y los efectos que va a tener en el contexto europeo. Entonces voy a hoy intentar dar este tema de la Gran Depresión y ver un poco, de cierta forma, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus efectos, las soluciones que se intentó dar en Estados Unidos y cómo va a afectar a otros países europeos, en la medida que en los tiempos no sea posible, y cómo esto pues va, en cierta forma, a abrir la vía ya a la proliferación de movimientos fascistas, que en el caso del fascismo italiano son un poco anteriores a este periodo de la Gran Depresión, pero el caldo de cultivo y la inestabilidad que va a suponer la extensión en el año, a partir de los años 1930 y posteriores, de la Gran Depresión a Europa, pues va a favorecer, va a dar un cierto protagonismo a ese fascismo italiano, que si no, no hubiera tenido mayor repercusión. Y va a dar lugar a todos los movimientos fascistas que van a ir surgiendo en Europa y que van a cristalizar en el caso alemán en el nazismo. Bueno, no os entretengo ya más con esta introducción y vamos a ver ya la Gran Depresión. ¿Cuáles son los antecedentes de la Gran Depresión? Para ello tenemos que hablar del periodo de posguerra. Mientras que Europa se había visto, en cierta forma, se me oye bien, ¿no? Se me oye bien. Se había visto, en cierta forma, asolada por la guerra, tenía que reconstruir sus ciudades, tenía que reconstruir su industria, había sufrido pérdidas humanas y materiales tremendas, y por lo tanto estaba en una situación de crisis. Ya explicamos un poco esa crisis que afecta a toda Europa y que sucesivamente también va a afectar a España. En el caso de Europa, de Estados Unidos, que había participado en esas últimas fases de la guerra, es distinto, porque Estados Unidos no va a sufrir la guerra en su propio territorio. Entonces, por lo tanto, Estados Unidos no va a tener que reconstruir fábricas, no va a tener que reconstruir su economía, no va a tener que reconstruir su sistema productivo y va a seguir creciendo como lo había hecho anteriormente. Estados Unidos ya se empezaba a configurar como una potencia económica, no la principal potencia económica, que será luego, pero ya empezaba a contar, en cierta forma, como potencia económica en el contexto internacional. Y había ya sumado como cierta potencia militar en la Primera Guerra Mundial, aunque no todavía con la fuerza que tendría después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esos son los antecedentes. La economía sigue creciendo, Estados Unidos va bien, hay un crecimiento económico sostenido después de la Primera Guerra Mundial, y además, junto a todo esto, hay otro efecto, consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial, que va a hacer que en Estados Unidos entre una inyección suplementaria y muy potente de capital. Y es que Estados Unidos participará en la Primera Guerra Mundial, pero no va a participar como aliado de Francia y de Inglaterra, pero no va a participar a cambio de nada. Va a exigir, a cambio de su participación, que se le compense económicamente por los gastos de las guerras, por desplazar tropas, material bélico a Europa y por todas esas operaciones militares que suponen un gasto para el erario norteamericano, pues va a pedir a Inglaterra, a sus principales aliados, Inglaterra y Francia, que les compensen a posteriori. Y de hecho, a posteriori, ya en esa conferencia de París, se va a definir lo que supone este pago de esta deuda por el apoyo en la guerra a Estados Unidos, que tienen que realizar Francia e Inglaterra. Iba a ser una deuda de la friolera de 10.000 millones de dólares de la época, que son ya un millón de dólares ahora, pues parece una animalada, y 10.000 millones de dólares ahora pues ya meten miedo, pero 10.000 millones de dólares de la época es una cantidad pues realmente trasplantada a la actualidad, astronómica. Es como si pensáramos a lo mejor cantidades del tipo 100 millones de euros, 200 millones de euros, ¿me entendéis? Es unas cantidades realmente onerosas. que Inglaterra y Francia, en pleno proceso de recuperación económica, van a tener que pagar en cómodos plazos a Estados Unidos. ¿Qué va a suceder? Pues se va a dar el caso peculiar que, como está, los países que sufrieron, que formaban parte de los bandos aliados, y fundamentalmente Inglaterra y Francia, tienen que cobrar reparaciones de guerra que se han impuesto a Alemania y a otros países, pero sobre todo a Alemania, que son las más onerosas, por concepto de esas reparaciones de guerra, por haber declarado la guerra y por haber causado determinados daños en esos países, pues obviamente Inglaterra y Francia van a tirar de esas reparaciones de guerra alemanas para pagar sobre todo esa deuda que tienen con los Estados Unidos. Porque obviamente no pueden tirar mucho tampoco de su economía interna, que está destrozada después del contexto bélico. Entonces van a presionar de cierta forma y van a poco a poco a ir tirando de esa deuda alemana. Pero Alemania está también en unas condiciones muy onerosas. Ya comentamos un poco el problema con el impago de la deuda alemana, la ocupación del Ruhr, y cómo todo eso va a generar ese conflicto que se va a ir solventando gracias a esa conferencia de Locarno y la retirada francesa de la zona del Ruhr. En Locarno se decide dar una moratoria y hacer una pequeña quita de esas reparaciones de guerra a Alemania, pero Alemania, no obstante, tiene que seguir pagando. Y no tiene disponibilidad, porque está en cierta forma todavía en proceso de recuperación, de pagar. Por el contrario, en Estados Unidos, en esos momentos, la economía está creciendo y hay, en cierta forma, un exceso de capital. Un exceso de capital que lleva a invertir en el extranjero. Y va a invertir en el extranjero, básicamente, de dos formas. Invirtiendo bien, comprando acciones o participaciones de empresas en países europeos, Francia, Inglaterra, y también, pero también Alemania. Bancos estadounidenses dando préstamos para la construcción de fábricas también a gobiernos o incluso a empresarios europeos. Y una muy buena parte de esos préstamos norteamericanos van a ir destinados a Alemania. Van a ir destinados a Alemania y gracias a la quita de deuda que había sucedido después de Locarno y a esos préstamos muy, muy cuantiosos norteamericanos, Alemania va a empezar a poder pagar de forma un poco más airosa sus deudas de guerra y al mismo tiempo va a empezar a crecer y a recuperar su economía. Por lo tanto, Alemania va recuperando su economía y va viendo una bonanza económica, pero muy motivada por la inversión, tanto por la inversión estadounidense como por la inyección de dinero a través de esos préstamos para pagar esas deudas de guerra. Además, esto hace que se dé un círculo curioso en el cual Alemania recibe préstamos de Estados Unidos, con esos préstamos paga reparaciones de guerra a Inglaterra y Francia, y a su vez Inglaterra y Francia pagan esa deuda por apoyo militar a Estados Unidos, con lo cual muchas veces el dinero no pasa más que transitoriamente por estos países y llega, sale y vuelve a volver a Estados Unidos. Por lo tanto, en Estados Unidos es la principal beneficiada de este círculo que, en cierta forma, va manteniéndose en equilibrio en este momento hasta que finalmente colapse y, por efecto de la depresión norteamericana, pues va a terminar afectando a todos los países europeos y especialmente a Alemania, que es la que está más condicionada por ese capital, esas inversiones y ese capital norteamericano que está depositada en ella. Las consecuencias de esta bonanza económica en Estados Unidos son un crecimiento económico sin parangón. Crece la industria, crecen nuevas industrias como la industria energética, sobre todo la eléctrica, crecen exponencialmente. Ya si Edison había sido un empresario de éxito, pues ahora todavía más el sector eléctrico se va a desarrollar. La electrificación de América pues se va a extender, y prácticamente va a desaparecer ese mundo todavía ya del candil de queroseno. Las grandes ciudades van a estar totalmente ya electrificadas. Hay también un desarrollo de la industria automovilística. Ese sueño de John Ford de que todos los norteamericanos y los propios obreros pudieran ir tuvieran un Forte en su garaje y pudieran ir al trabajo en Forte, empieza a cumplirse en esta época. El automóvil empieza a convertirse en un objeto de consumo masivo. De consumo masivo. Deja de ser ya un objeto de consumo restringido a los que tienen una mayor capacidad económica, a ser un objeto de consumo masivo, y el parque automovilístico norteamericano crece mucho. Por lo tanto, eso también hace que el sector automovilístico crezca, no solo Ford, sino también otras empresas norteamericanas, como por ejemplo Chrysler y todos esos grandes Chevrolet y todas esas grandes empresas norteamericanas, que van a ver su, en cierta forma, su época de oro en estos momentos. La industria de automovilística también tira de industrias secundarias, como por ejemplo la industria del caucho, obviamente la industria petrolera, la industria siderúrgica y también de los transportes. Los transportes no solo ya el propio transporte individual, sino transporte público, transporte de mercancías, los camiones, todo eso empieza a convertirse en cierta forma en parte del paisaje norteamericano. Esas redes de autopistas norteamericanas surcadas, la línea 23 y todo eso, pues de cierta forma son un resultado de este cambio total que está sufriendo Estados Unidos por este crecimiento económico en estos momentos. Y ello también hace que crezca mucho la construcción de viviendas. La gente tiene disponibilidad económica, por lo tanto se arriesga a comprar viviendas. Y eso, poco a poco, va creando también una tendencia inflacionaria en la vivienda. Hay lo que ya conocemos nosotros también como una burbuja inmobiliaria. También esa tendencia cada mayor a construir más vivienda y a incluso endeudarse para conseguir vivienda, que da lugar también a una pequeña burbuja inmobiliaria que cuando surja la depresión pues también va a explotar como va a explotar todo el resto. Y como digo también, eso también se refleja, ese exceso de capital, esa prosperidad, esa gran época dorada de la industria, de las finanzas, del comercio, de los transportes, de la construcción. Pues es la época en la que se realizan las grandes obras públicas. El puente de San Francisco, el puente de Manhattan son realizaciones de esta época. Son proyectos que se realizan básicamente en este periodo cronológico. Y como digo, pues también un aumento de las inversiones en el extranjero, tanto en los países aliados, Francia, Inglaterra, otros países de Europa, como fundamentalmente en Alemania. A su vez, esta bonanza crea, este desarrollo industrial, termina dando lugar a un fenómeno de sobreproducción, que ya vimos un poco al hablar de otros momentos de la Segunda Revolución Industrial, el problema que tenía la sobreproducción, cuando de repente hay más oferta que la demanda real que puede asumir el mercado. Se está produciendo mucho la industria fundamental, pero por ejemplo, un ejemplo muy simple. Sí, la compra de vehículos está aumentando mucho, pero va a llegar un momento en que no sea posible que un pequeño obrero norteamericano tenga 2, 3, 4 Fortes en su garaje. Por lo tanto, va a haber un momento que no pueda acceder a más compra de automóviles. Y eso va a suponer un stock que no va a encontrar salida en el mercado a pesar de ese crecimiento de la economía en general. Y ello, ante la caída de la demanda, eso obliga a bajar los precios, obviamente. Y eso afecta a la industria, afecta a los rendimientos industriales. No tanto a pérdidas como que lo que muchas veces los economistas llaman pérdidas son ganancias estimadas que no se dan en realidad. Lo que se esperaba ganar y que al final no se gana en los balances de esto. Y por lo tanto hay un descenso del ritmo de producción industrial simplemente por la caída del consumo, y ese descenso que afecta a todos los sectores, también afecta al sector de la construcción, porque claro, llega un momento que hay demasiada vivienda y no hay suficiente comprador. Entonces, por lo tanto, esto también empieza a frenarse. Con lo cual ya hay, durante 1928, antes del crash del 29 propiamente dicho, unos síntomas de desaceleración de la economía. Estos síntomas de la corrupción de la economía no van a suponer una crisis inmediatamente, porque el capital, que hasta ese momento estaba orientado sobre todo a la industria y a la producción industrial, a la economía productiva, podemos decir, se va a reorientar hacia la economía financiera, hacia la especulación financiera. ya que la industria está dejando de ser rentable, los capitales, los beneficios que se obtienen con la industria se van a reinvertir en el parque, en la compra de acciones, en la especulación de acciones, que permite un crecimiento todavía económico. Y poco a poco, es un proceso que se produce. Siempre que hay una crisis de superproducción y hay un parón de la industria, la economía tiende a reorientarse hacia el sector financiero. Tiende a buscar rentabilidad en el sector financiero y en el sector de la especulación financiera. Y esto es lo que va a suceder aquí. Y la especulación financiera va a crecer mucho. Va a crecer tanto que va a permitir artificialmente, a través de estas acciones sobrevaloradas de industria, sobrevalorada simplemente a través de la propia especulación en la bolsa, no a través de su valor real, no a través de sus beneficios reales, va a permitir que siga creciendo la economía, que siga creciendo los niveles de vida, que siga creciendo, que haya siendo esa sensación de prosperidad que conocemos también de nuestra crisis que se dio en los años 2000, que también fue resultado un poco de esa inflación de especulación financiera. Obviamente, en este sistema, estas burbujas financieras, llega un momento en que se da un parón y ese parón inmediatamente en las cotizaciones crea un pánico ante ante el hecho de que dejen de subir la cotización de las acciones. Inmediatamente algunos accionistas empiezan a vender, el pánico se transmite y empiezan a vender acciones y las acciones caen en picado. De repente ocurren esos casos como ese jueves negro en el que de repente, pues, en unos días, en unos minutos, en unas horas, prácticamente la bolsa de estar creciendo se desploma en caída libre. Y hay un pánico y todos quieren vender antes para no quedarse arruinados y ese pánico a su vez, pues, hace que caiga todavía más velozmente y vertiginosamente eso. Bueno, pues básicamente eso es lo que empezó a pasar. Además, en estos momentos llega a ser tan popular el mercado financiero que incluso no llega ya solo a generalizarse a grandes accionistas, a grandes financieros, empresarios, sino que incluso llega hasta expandirse la especulación financiera, la compra de acciones, el jugar en bolsa a pequeños y medianos ahorradores, a obreros, a profesionales de las clases medias. Incluso a obreros, casi podemos decir, de clase baja, que van a comprar acciones. Y muchas veces van a comprar acciones precisamente porque las acciones en esa situación se considera que siempre van a continuar subiendo. Muchas veces no ya las compran con sus propios ahorros, con su propio capital, sino que incluso van a pedir préstamos a los bancos para comprar más acciones. Y los bancos, en esa situación especulativa, pues van a dar alegremente préstamos para estas cuestiones. Todavía en estos momentos la verdad es que no se conocía muy bien el mecanismo de estas crisis bursátiles, crisis financieras, casi prácticamente, salvo algún ejemplo muy exótico del siglo XVII, como la tulipanomanía en Holanda, no existían precedentes de estas grandes crisis, de estos desplomes financieros en la bolsa. Y por lo tanto no se conocía cómo funcionaba todavía esto. La lección de choque va a ser esta gran depresión de 1929. En septiembre de 1929, algunos expertos, algunos reguladores del mercado de valores ya habían empezado a dar la voz de alarma. Habían empezado a decir que había un cierto parón, que podía esa divergencia entre la economía productiva y la economía financiera y esa vertiginosa subida de las acciones en un momento tenía que parar. Y en cuanto parase, lo más posible es que hubiera una caída y un desplome de las cotizaciones. Y ya empezaron a decir que había que tener un cierto control regular e intentar evitar esa subida tan vertiginosa de las acciones. Pero en la euforia general, estos experticialistas técnicos no fueron tenidos en cuenta. Esta regulación no fue tenida en cuenta y se continuó con esa alza especulativa. Y entonces llegamos, prácticamente un mes después, el 24 de octubre de 1929, a ese jueves negro, en el que de repente se produce un parón de esa subida y una leve caída de las cotizaciones, que genera un pánico entre los inversores que están en esos momentos en la bolsa Wall Street. Ese pánico se expande, entonces empiezan a vender como locos las acciones, empiezan a caer en picado el valor de las acciones y todos en unos En unos minutos, prácticamente ni siquiera horas, la bolsa de Nueva York se desploma y cae estrepitosamente todo el valor de todas las empresas norteamericanas y todos los que cotizaban en bolsa. Y aquí tenemos dos imágenes. Esa imagen de ese parque de Wall Street en el cual están en ese clima de agitación intentando vender desesperadamente en los títulos de acción en ese jueves negro los distintos corredores, y lo que sucede después justo de que se confirma esa caída, ese crack de la bolsa, en el cual muchos tiburones de muchos corredores de bolsa o inversores que invertían en la bolsa de Wall Street, en esa bolsa central de Estados Unidos, tras tirar muchas veces los títulos de bolsa, el papel donde estaban esos títulos de bolsa, que ya no valían absolutamente nada, decidieron a su vez arrojarse desde el rascacielos del edificio de la bolsa y perder la vida. Una de estas imágenes tan típicas en la cual varias personas decidieron tirarse en ese mismo momento, desesperadas por la ruina en la que habían, la miseria en la que se habían visto de repente, tirarse y perder la vida, suicidarse. A su vez, esta crisis financiera arrastra toda la economía. La crisis financiera se convierte en una crisis general económica. Ya había un parón en la industria, pero la industria además estaba financiada. La industria quiere su financiación en los bancos que financian su actividad, y también hay bancos que tienen acciones de industrias. En este caso, por la especulación financiera también, obviamente, eso sucedía muy abundantemente. Y por lo tanto, empieza a afectar a todos los sectores. Empieza a afectar todavía más a la industria, afecta al comercio, paro galopante. Y esa crisis económica, ese paro, esa imposibilidad de conseguir empleo, esa crisis comercial de todo tipo, va a generar al mismo tiempo una crisis social. Una crisis social que a su vez también afecta a los propios presupuestos del Estado. Propios presupuestos del Estado que al darse esta crisis va a frenarse mucho, va a reducirse mucho la recaudación en impuestos, precisamente en un momento como es este, en el cual de emergencia nacional, de emergencia económica nacional, que el Estado tendría que tener pues mayor disponibilidad económica para intervenir y solucionar la cuestión. Bueno, ahora vemos esto un poco más en detalle. La crisis financiera va a arrastrar a la banca, tanto porque la banca invertía especulativamente en bolsa, pero esta especulación en bolsa dio resultado a otro proceso encadenado. Y es que muchas veces la propia banca, que tiene una función de depósito, y no solo de negocio, y no solo de inversión, de negocio de inversión, no solo invierte financieramente, no solo especula financieramente, sino que también tiene tus ahorros en el banco, tiene tus inversiones en el banco y da préstamos. Había especulado con los propios fondos que tenía. Y esto va a provocar que ante esas pérdidas, muchos grandes bancos y pequeños bancos pierdan liquidez, pierdan sus propias reservas. Y en esa situación, los inversores, los pequeños ahorradores que tenían sus ahorros en los bancos, los empresarios que tenían allí su dinero, van a acudir en masa a las oficinas bancarias pidiendo que se les reintegre, les dé el dinero que tienen allí invertido en sus cuentas corrientes. Pero que el banco no tiene disponible, no solo ya físicamente allí, sino incluso en sus propios fondos, porque los ha invertido especulativamente en esa bolsa y por lo tanto ha perdido incluso los ahorros y los depósitos que tenía tener garantizados. Por lo tanto, no pueden reembolsar esos depósitos a sus clientes. Y por lo tanto, hay una crisis bancaria que arrastra también a los pequeños inversores, ahorradores, genera una crisis industrial, hay una caída brutal de la producción, hay una caída de cadencia de la agricultura, porque al haber poco dinero, poca capacidad de consumir, poca disponibilidad económica, no crece la demanda de producto, no, bajan los precios precisamente, y la gente no tiene muchas veces capacidad incluso para comprar los productos básicos. Y los granjeros que muchas veces están endeudados, que tienen su granja hipotecada, que han participado ellos también en esa compra de acciones para obtener una mayor rentabilidad de sus ahorros, pues se ven arruinados. Tanto por las deudas que tienen ya contraídas como por el hecho de que sus productos, ante esa crisis general, pues no tienen salida en el mercado entre la falta de dinero de la gente para consumir y esa caída general de los precios de los productos. Por lo tanto, se reduce también el comercio, obviamente, y también la actividad de todos los medios de transporte vinculados al comercio, al transporte público, todo eso se ve ralentizado y eso también genera un efecto que agudiza pues el marasmo económico. Y como digo, pues también hay un aumento de los gastos del Estado, aún hay un aumento del déficit del Estado, que más o menos era próspero y funcionaba en esos momentos en esa situación de bonanza, pues va a encontrarse una situación de déficit en la cual sus ingresos no compensan los gastos que tiene. Y esto provoca un problema presupuestario muy, muy grande. Y, obviamente, pues un aumento de desempleo, ya os podéis imaginar, galopante. Que da lugar a situaciones como estas, que esta cola, en la cual, en esa situación de miseria, de carencia, de lo más básico, pues tenemos aquí un establecimiento de una asociación privada, porque en Estados Unidos ya sabéis que no hay exactamente un sistema de seguridad social propiamente dicho a la manera europea, y en estos momentos todavía lo había menos. El poco desarrollo de la seguridad social que hay en Estados Unidos en este momento era prácticamente inexistente. Y la asistencia social corría básicamente a cargo de organizaciones caritativas de tipo privado, como por ejemplo el Ejército de Salvación y otras organizaciones que muchas veces también tenían un carácter religioso. Y esto es lo que tenéis aquí, tenéis un comedor social, una de estas secciones en la cual se ofrece libre, es decir, gratis, sopa caliente, café y donuts para los desempleados. Y aquí tenéis toda esta fila de desempleados que tienen que ir a este comedor social para comer caliente y poder comer ese día. Con estas situaciones tan dramáticas que conocéis a través de las fotos de esta época, ese medio oeste, esa crisis en el campo que da lugar a esas escenas de granjas con niños harapientos, familias que pierden la propiedad de sus tierras, toda ese contexto que está muy bien reflejado en esa novela de Steinbeck, Las uvas de la ira, y en esa película protagonizada por Jane Fonda, de esos campesinos que van en su furgoneta destartalada, como no, bueno, las han perdido sus tierras, buscan sitio donde conseguir trabajo, refugio, y esa precariedad, esa situación miserable de muchos de estos campesinos que tienen que vagar por buena parte del territorio norteamericano. También la situación de esos pequeños inversores, esos pequeños ahorradores, en ese banco pidiendo que se reembolsen los ahorros, en esa situación de tensión, y ese comedor social donde hay esa gente en esa situación tan grave que llama un poco ya a compasión. Bueno, pero vamos a dejar esto un poco. Todo esto, esta situación tan grave, esa incapacidad del Estado por su propio déficit presupuestario, sus problemas para afrontar esto, a su vez se va a ver agravada por las políticas económicas contraproducentes que va a aplicar el propio gobierno norteamericano. Porque ¿quién está en sus momentos en el gobierno de Norteamérica? Pues están, después de la Segunda Guerra Mundial, había caído Woodrow Wilson y habían llegado los republicanos. Y en estos momentos está en el gobierno un presidente republicano, Herbert Hoover. Herbert Hoover, que además es un empresario, su origen es la empresa privada. Y que va a aplicar unas medidas de tipo liberal y de contención del gasto, es decir, austeridad. Va a intentar revertir, no obstante, incluso contra su propio ideario liberal y de dejar azar el mercado del gas, algunas medidas de excepción, como por ejemplo medidas de control del precio de los productos agrícolas. Los productos agrícolas están bajando su precio porque no hay disponibilidad económica para comprar en el supermercado, pues de una manera, pero hay el miedo real de que cuando haya escasez de productos agrícolas, haya este abastecimiento, los especuladores que habían especulado en bolsa especulen ahora con el precio de los productos agrícolas y estos aumenten mucho y, por lo tanto, la propia disponibilidad de alimentos básicos pues se vea todavía más limitada. Y, por lo tanto, Huber intenta fijar unos precios mínimos para los productos agrícolas. Pero esto, a su vez, tiene el efecto negativo de que va en detrimento de los propios ingresos de los campesinos, que en sus momentos pues ven reducidos sus propios ingresos, aparte de tener pues un mercado ya ambos muy limitado por esa falta de disponibilidad de dinero para consumir de lo que era hasta ahora sus clientes. Y además utiliza su estrategia para defender un poco el sector económico, va a ser pues un poco lo que hizo Trump, proteccionismo. Va a poner un gran arancel proteccionista que proteja a la industria y la economía norteamericana de productos extranjeros. Pero esto va a tener el efecto adverso de que va a afectar a una de las grandes fortalezas hasta estos momentos de la economía norteamericana, que era el comercio internacional. Estados Unidos, sin ser ya todavía la primera potencia industrial, era ya un gran importador de productos elaborados por la industria. Y estas aranceles proteccionistas pues van a no solo impedir la entrada de comercio internacional, sino también van a provocar una reacción en cadena en otros países que va a impedir un poco también a la industria americana vender fuera. Y además también se ven obligados a abandonar el patrón oro. El patrón oro suponía la idea de que un dólar físicamente o en sentido abstracto equivalía a una determinada cantidad de oro como valor fijo. El oro, había una equivalencia fija entre una determinada cantidad de oro y un dólar. Por lo tanto, las reservas que existían en total de dólares en Estados Unidos estaban teóricamente garantizadas por la misma cantidad del mismo valor en cantidad de oro que estaba en la Reserva Federal. ¿Qué pretendía, qué problema tenía y qué virtualidad tenía el valor y qué problema tenía? El patrón oro suponía mucha estabilidad, porque la moneda tenía un valor fijo. El valor fijo, en cierta forma, no fluctuaba tanto. El oro siempre tiene un valor seguro. Y por lo tanto, ese valor del dólar calculado en oro, pues tenía una mayor seguridad. No es como las monedas actuales, que su valor depende de la cotización en los mercados internacionales, en la bolsa, sino que estaba, en cierta forma, bloqueado ese valor, garantizado a través de esa equivalencia con el oro. Claro, este valor fijo del oro lo que impedía también es fluctuar el valor de la propia moneda, porque no se podía devaluar libremente el dólar. Podía devaluar el dólar o imprimir más dólares, porque llegaría un momento en que había una divergencia entre los dólares que circulaban por el territorio y la cantidad de oro que, en cierta forma, respaldaba esos dólares. Por lo tanto, el abandono del patrón oro va a, curiosamente, afectar más negativamente al valor del dólar como moneda. Y a su vez, esto también va a afectar a otros países del mundo que van a verse obligados a abandonar el patrón oro y también devaluar su moneda precisamente para favorecer sus exportaciones. Porque si tú vendes tus productos con un valor en tu propia moneda y esa moneda vale menos en el extranjero, cuando salen fuera, tus productos cuyo valor está calculado en esa moneda, sea euros, sea dólares, si por ejemplo la libra está más alta que el euro y un producto cuesta esto en euros, cuando llega al Reino Unido, independientemente de los aranceles, ese valor con respecto a la libra es menor, porque cuesta menos en libras. Entonces, por lo tanto, si devalúas tu moneda, tus productos en el comercio exterior son más baratos. Los productos vendidos en extranjero son más baratos. El problema que tiene devaluar una moneda es que devalúa también la capacidad de compra en el comercio interior y normalmente facilita el aumento de los precios. Bueno, crece el paro, otras medidas no van a tener efecto, el intento de austeridad presupuestaria y de no invertir tanto en, en gastos sociales va a empeorar la situación, va a aumentar el paro y va a deteriorar el nivel de vida de los norteamericanos. Y el resultado de todo esto es que en las próximas elecciones, pues los norteamericanos pues, van a castigar estas políticas que les afectan tan duramente. Y va a llegar a la presidencia los demócratas y este señor que tenéis aquí abajo, que es Franklin Delano Roosevelt, el segundo de esta familia que llega a la presidencia, si bien su antepasado el 19, Teddy Roosevelt, pues era republicano. Y la política de Roosevelt se va a orientar en un programa de reformas muy ambicioso, reformas económicas, pero también sociales, con un aspecto muy, muy marcado, de énfasis muy marcado en el aspecto social, que se van a conocer como el New Deal. El New Deal significa nuevo trato, nuevo pacto. Podemos decir que es un nuevo contrato social que, de cierta forma, simbólicamente establecería el gobierno norteamericano con sus ciudadanos para salir entre todos de esta crisis. De cierta forma de que entre el Estado norteamericano y los ciudadanos, todos aún de cierta forma colaborando, pues se podría salir de la crisis. A través de unas medidas económicas de reactivación de la economía y de paliar los efectos sociales de la crisis. ¿Cuáles van a ser? Básicamente, esta política de reactivación económica fue fundamentalmente intentar reactivar el consumo privado. Reactivar el consumo privado para que cuando crezca el consumo, este consumo a su vez genere demanda y esa demanda tire de la economía, genere una obliga a aumentar la oferta y por lo tanto se vaya reactivando los sectores económicos a través de ese aumento del consumo. ¿Cómo se va a conseguir este aumento del consumo privado? Pues ya lo veremos un poco cuando hablemos de la política social del New Deal. Y también el otro punto crucial, junto a esta idea de reactivar el consumo y a través de él toda la economía, es la inversión pública. La idea de que el Estado no debe de hacer austeridad, no debe, en esa situación de extrema necesidad, no debe reducir lo que invierte no reducir sus gastos, sino por el contrario, debe invertir más. Debe invertir más para reactivar sectores económicos, para paliar problemas sociales y para, de cierta forma, hacer de locomotora el propio Estado a través de sus recursos de toda la economía del país. Ir solucionando, de cierta forma, tirando de todos los sectores productivos. ¿Cuáles son las medidas para que van a aplicar? Pues básicamente la devaluación del dólar. Ya se había abandonado el patrón oro, por lo tanto la devaluación era posible, y ahora se va a llevar una devaluación muy fuerte de un valor de hasta el 40% que favorece las exportaciones norteamericanas. Los productos norteamericanos producidos en América son más baratos fuera de América. Se hace con vueltas más baratos y eso favorecería las exportaciones. También esto obliga a romper con el proteccionismo, obviamente, para que los otros países no hagan lo mismo. Una ley bancaria en 1932 que va a intentar regular un poco el sector bancario y financiero y que va a separar los bancos de inversión de los bancos comerciales. ¿Qué son los bancos comerciales? Pues los bancos comerciales son los bancos, en cierta forma, más tradicionales. La banca, como banca que tiene ahorradores que depositan allí sus dineros, sus ahorros, banca de depósito y también que da préstamos. La banca comercial es la banca que recibe depósitos y da préstamos sobre una parte de esos depósitos que tiene y da, a su vez, una serie de beneficios y cobra intereses. ¿Qué es la banca de inversión? Pues es la banca de inversión financiera, es la banca de inversión en bolsa que invierte en acciones de industrias, que especula en bolsa y que hasta esos momentos estaban mezcladas los propios bancos, que eran bancos comerciales, donde había depósitos, donde había se realizaban préstamos, también eran bancos de inversión que especulaban. Y de hecho había crecido mucho el peso en estos bancos del sector especulativo, lo cual había arrastrado también a su función de bancos de depósito y a sus propios efectivos. Por lo tanto, esta ley va a separar ambos sectores. Va a hacer que los bancos que se dediquen a la banca comercial, al depósito y a préstamos, tanto a particulares como a industrias, no puedan ser los mismos que se dedican a la banca financiera, la banca de inversión. Esto se va a mantener, esto va a funcionar y hasta prácticamente las desregulaciones del sector bancario y financiero ya de nuestra época, ya en los años, entre los años Reagan y los años 90, todavía se mantendrá esta separación entre la banca de Roosevelt, entre la banca de inversión y la banca de comercial. La eliminación de esto será fundamentalmente lo que en donde anidará la crisis que veremos ya en los años 2000, precisamente. Precisamente por no haber aprendido las lecciones de este crack del 29 de las medidas del New Deal de regulación del mercado dejado a su libre bonanza. Y también va en crear una serie de organismos oficiales encargados de regular y controlar la bolsa y sobre todo de asegurar los depósitos bancarios. Se crea esto que tenéis aquí, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Corporación Federal de Depósitos y Seguros, cuya función básicamente es que cuando un banco entra en quiebra, y obviamente los pequeños ahorradores y los que tienen allí sus cuentas corrientes perderían todos sus ahorros. Por lo que se ocupa esta Federal Deposit Insurance Corporation, Corporación Federal de Depósitos y Seguros, es de garantizar un fondo que garantice las pérdidas que de esos pequeños inversores al quebrar ese banco. Es lo que se llama, en nuestro caso actual, el fondo de rescate. En nuestro caso, por ejemplo, si hay una quiebra de un banco, ha habido casos, por ejemplo, el de la crisis de Banesto en su época, hay una parte de los ahorros que están depositados en el banco, de los fondos que están depositados en los bancos y de los inversores, incluso de los inversores que tienen acciones en ese banco, que están garantizados, no el total, pero sí una parte, para que los que tienen allí su dinero depositado no lo pierdan todo. Está garantizado por el Estado, y en concreto, en el caso norteamericano, por esta agencia federal, esta Corporación Federal de Depósitos y Seguros, que se ocupa de garantizar, en cierta forma, el reintegro, aunque no en absoluto, de sus ahorros a esos pequeños ahorradores que se habían visto despojados. Bueno, tanto estas organizaciones regulativas como esta aseguradora de depósitos bancarios van a mantenerse, precisamente como digo, hasta la época de la desregulación neoliberal que creó luego los problemas que ya conocemos a partir de la crisis de 2008 y las sucesivas crisis que han ido sucediéndose en menor escala en el sector financiero internacional. Bueno, y también una política, no solo ya orientada a la banca, sino a la recuperación de la economía productiva y de sectores económicos concretos, que será la llamada ley, que serán dos, por un lado, la ley de ajuste de la agricultura y la ley de recuperación de la industria, la llamada en acrónimo NIRA, que dará lugar a la creación de esta agencia, de este organismo, que es la NRA, encargada de, en cierta forma, de gestionar pues estas políticas que tendrían que implementarse de esta ley de recuperación industrial, de esta NIRA. ¿La ley de ajuste de la agricultura en qué consistía? Pues básicamente en incentivar el abandono del cultivo y la ganadería cuando no eran rentables. Básicamente era una compensación a los campesinos que no podían sostener el cultivo de sus tierras por la crisis o porque habían visto, o los propios ganaderos que no podían vender sus cabezas de ganado. Pensemos en grandes extensiones de cabezas de ganado, esos ranchos ganaderos, los cowboys del Medio Oeste, y que su principal ingreso es vender la carne de ese ganado y ese propio ganado, y que ahora no lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque no se lo compran. Pues básicamente es fundamentalmente comprarle ese ganado que no pueden vender y compensar económicamente por el abandono del cultivo a los campesinos. Es algo similar a, por ejemplo, las políticas que hace la Unión Europea en el caso de la política agraria o sectores como, por ejemplo, el sector pesquero, en el cual cuando hay problemas para cuadrar las cuotas, hay una sobreproducción de productos agrícolas o sobreexplotación de pesca, y hay un exceso de producción y no, o no se cumplen las cuotas, o se tiende en algunas zonas a vía cuotas, lo que no entra en todas esas cuotas se tiende a desincentivarlo. Por ejemplo, en el caso de Galicia, lo conocéis todos muy bien, pues el caso de las subvenciones para dejar de pescar, o sea, subvenciones para deshacerse de los barcos y eliminar parte de nuestro sector pesquero. O en otras ocasiones, pues para dejar de cultivar zonas de algunos productos que son excedentarios en algunas regiones, por lo cual se compensa a los agricultores con fondos de la Unión Europea. Es un poco ese mismo tipo de política, política de abandono de cultivo y la ganadería en base a una subvención por dejar de esas actividades, buscando que pues, esos que trabajan allí pues se dediquen a otros sectores o esperen a tiempos mejores, no sé. En la ley de recuperación de la industria, la NIRA, pues básicamente pretende reactivar la industria a través de garantizar la competencia creando cárteles de distintos sectores de la industria, pero no ya organizados autónomamente por ellos, como el cártel de las petrolíferas, el cártel de las eléctricas, que conocemos bien, se hacen sus acuerdos entre ellos y en cierta forma defienden sus intereses, sino que serían cárteles de empresas de un determinado sector, pero con una dirección del gobierno, bajo control estatal, de forma que hubiera una gestión, un cierto control de la gestión de estos cárteles por parte del gobierno. Y al mismo tiempo también subvenciones a las industrias y un fomento de obras públicas, sobre todo de obras públicas, con medida de que dentro de esta ley de NIRA, de que el presidente podría tomar excepcionalmente, comprometer hasta una cantidad de 3.300 millones de dólares para esta política de fomento de obras públicas, es decir, construir carreteras, construir infraestructuras, construir puentes. ¿Fundamentalmente para qué? Para reactivar la industria, pero también para buscar un sector, algo en lo que puedan trabajar los desempleados. Es decir, ya que el sector privado no hay trabajo, dar a los desempleados, a los que están en el paro, trabajo a través del sector público y a través de esa política de desarrollo de obras públicas. Obras públicas, obviamente, son beneficiosas para la economía, favorecen la interconexión del país, generan mayor posibilidad de desplazamiento y, por lo tanto, eso también favorece al mercado interno cuando se reactive el comercio y, por lo tanto, son elementos estratégicos que, al mismo tiempo, también pues ayudan a que esa población desempleada encuentre una salida económica y se le pueda pagar estatalmente el gobierno por realizar una actividad y un trabajo en el cual, de cierta forma, también se sientan útiles. También va a haber, en este sentido, un plan de fomento del empleo y una política social y laboral. Este plan de fomento del empleo se va a denominar como política, administración del empleo público, 1935. ¿Básicamente qué consiste? Pues básicamente consiste en contratar el Estado parados para labores de tipo comunitario, labores que normalmente realizarían pues trabajadores pagados por el Estado, que ahora van a ser pagados del Estado, pues son estos parados que son contratados extraordinariamente. ¿Y cuáles van a ser esas obras? Pues limpieza de bosques, por ejemplo, en parques naturales, construcción de carreteras, esa política de obras públicas, pero también, por ejemplo, funciones burocráticas como funciones administrativas, personal administrativo en archivos, muchas bibliotecas municipales, estatales de esta época van a estar teniendo entre su personal parados que estaban trabajando a lo mejor antes, hace unos años, en la construcción y que ahora van a trabajar pues clasificando libros, cubriendo fichas y todas esas actividades de tipo administrativo para justificar que se les dé un sueldo. Y que al mismo tiempo cumplen una función pública. Limpian bosques, impiden por lo tanto que haya incendios y todo ello redunda en el interés público. Y también hay una política social y laboral que básicamente va a consistir en una ley de seguridad social. Habíamos dicho que hasta estos momentos en Estados Unidos no había seguridad social propiamente dicha. Lo que había era asociaciones caritativas, muchas veces vinculadas a instituciones religiosas, que se ocupaban de eso, de la caridad de los que no tenían ni para comer o estaban en una situación desfavorecida. Pero ahora se va a implantar por primera vez en Estados Unidos una primera seguridad social, obligando a la implantación de seguros de paro, por el cual cuando un desempleado pierda su trabajo pueda cobrar un subsidio de desempleo, seguros de enfermedad, de accidente y también de vejez. Con todo, pues la seguridad social norteamericana pues tiene sus defectos y el sistema de Roosevelt pues no fue recortado también en su época y después pues también sería un poco mantenido un poco para sobre todo para casos más extremos. Obvio, en la época de Roosevelt, en la época de New Deal, los casos extremos en la mayoría de la población. Posteriormente, cuando la situación se recupera un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pues los casos extremos pues eran ciertas partes de la población un poco una situación más de pobreza, más de marginalidad, y no se intentó crear una seguridad social un poco más abarcante como la que existía, por ejemplo, contemporáneamente durante esos años, durante los años de los 50 hasta los 70, 80 en Europa con el estado de bienestar. Nunca se llegará a eso, siempre se mantendrán esos estándares pesados para esta situación pues de miseria que había quedado, que es en la cual se había planteado para el New Deal. Hasta bueno, los intentos de reforma varios del sistema de seguridad social norteamericano por Obama u otros presidentes, que con todos los problemas que ya conocemos un poco de nuestro mundo, nuestra realidad cotidiana que vemos todos los días a través de los telediarios. Y junto a esto también una ley de relaciones de trabajo, la ley Warner de 1935. Bueno, aquí tenemos esta imagen, Camp Roosevelt Civilian Conservation Corps, Cuerpo de Conservación Civil. Estos son parados, contratados para mantener este bosque, que posiblemente sea un parque natural o una zona natural, y que eran alojados en este campamento número uno, en barracones, para realizar esas, en los cuales vivían, en los cuales comían, tenían una vida comunitaria, y los cuales pues realizaban esas labores de trabajo en esas acondicionamiento de esta zona natural. Cierta forma, haciendo la función de guardabosques, de ingenieros agrónomos, las funciones de que harían los que sanean actualmente pues los bosques y se ocupan de el cuidado de zonas silvícolas. Pues básicamente, pues contratados en parados que van a ser en cierta forma realojados en este empleo como medida de urgencia. ¿Problemas que va a tener? Bueno, medidas de la ley Warner. Bueno, muy importante, la institucionalización del derecho de sindicación y la posibilidad, el derecho de negociar convenios los empleados con los patronos, es decir, la posibilidad de negociar convenios colectivos. Hasta esos momentos esa posibilidad no existía, lo que decía el patrón era lo que tenían que adaptarse los obreros, y los sindicatos, aunque existían anteriormente, eran en cierta forma unas asociaciones en gran parte clandestinas, que no estaban reconocidas legalmente. Y de hecho, pues la conflictividad que existe entre esos sindicatos, prácticamente en la clandestinidad, y los empresarios en esos momentos, pues había dado lugar a situaciones bastante violentas que pues conocemos a través de los hechos, como por ejemplo el Día de la Mujer Trabajadora, toda una serie de hechos luctuosos que tienen precisamente su localización en Estados Unidos, precisamente en esa lucha sindical en esa época de precariedad. Pues ahora los sindicatos se van a ver legalizados y se va a reconocer su capacidad de negociar convenios colectivos con los patronos. Y además intenta controlar la intromisión de los patronos en estos sindicatos. Hasta ese momento los patronos, en cierta forma, tenían las sartén sobre el mango y además intentaban meter topos, en cierta forma, podemos decir, en los sindicatos que, de cierta forma, clandestinamente están organizados. Básicamente, lo que se va a prohibir es la creación de lo que se llamaban en esos momentos sindicatos amarillos. ¿Qué eran sindicatos amarillos? Pues eran sindicatos que no eran sindicatos organizados por los propios obreros, sino que eran sindicatos creados con obreros a sueldo, partidarios de los patronos, casi como matones, y que no representaban los intereses de los propios obreros de esa industria, sino los intereses de los patrones que los, de cierta forma, los financiaban. Era, en cierta forma, un poco la situación que también vimos a la hora del pistolerismo en Barcelona, de esos llamados sindicatos libres, que no eran realmente sindicatos, sino que eran los sindicatos libres o eran nosotros, no recuerdo bien. Bueno, los sindicatos esos que organizaban los patrones para casi como bandas paramilitares contra los sindicatos obreros reales. Y también las represalias sobre los obreros de los patrones. Eso de que un líder sindical exigiera o fuera a reclamar unas determinadas condiciones laborales, de seguridad, de salario, de sueldo, delante del patrón, y el patrón le dijera directamente: tú mañana no vienes a trabajar. Pues eso ahora es ilegal. El despido improcedente, todas esas medidas de presión o de reducción arbitraria del sueldo de los trabajadores para presionarlos, son ilegalizadas. Ello lleva a un crecimiento muy importante de la sindicación y mejora, paradójicamente, las relaciones laborales en Estados Unidos, que hasta esos momentos habían sido muy tensas, incluso con momentos de violencia, utilizando a matones, incluso los patrones, con represión incluso por la armada por parte de la policía. En estos momentos, pues, se facilita mucho las relaciones laborales y se vuelven más o menos se orienta en una forma, una solución más bien civilizada. Y también una ley de impuestos sobre la riqueza que grava las fortunas más altas, precisamente para aumentar los ingresos y compensar ese déficit de presupuesto y poder invertir más en todas estas políticas sociales. ¿Cuáles van a ser los éxitos y los defectos de este New Deal? Pues el New Deal, en cierta forma, va a conseguir mitigar la situación tan grave en el aspecto social que se había dado hasta esos momentos, que era realmente de extrema urgencia. Va a suponer un colchón muy, muy importante para muchos ciudadanos norteamericanos, pero en cuanto a su objetivo de reactivar la industria, reactivar la economía, no va a conseguirlo. No va a conseguir realmente reactivar la industria y la economía, no ya a los límites que estaba anteriormente del crack, que podría ser un poco utópico, sino simplemente que volviera a crecer la economía. La agricultura, el comercio, se estabilizaron en cierta forma, se dejó de empeorar, pero no llegó a haber una recuperación real y un crecimiento que fuera sostenido y continuo. Y de hecho hay una recuperación temporal entre 1933 y 37, en la cual mejoran un poco las cosas, pero en 1938, a continuación, hasta 1939, se reactiva la crisis. Volvemos de nuevo a una crisis industrial, a un aumento del paro, y vuelve a empeorar la situación. Paliada con esas medidas sociales del New Deal, pero sin de nuevo una coyuntura adversa. Mucho de esto también se vio motivado por el propio bloqueo vía judicial que tuvieron muchas de las medidas y de las leyes estrella de estas políticas del New Deal. Es muy típico, por ejemplo, en Estados Unidos, que incluso una ley que ha sido pasada por el Congreso o por el Senado y que ha sido aprobada sea recurrida ante los tribunales, al Tribunal Supremo, y que a veces sea derogada incluso una ley a nivel estatal, a nivel federal, por inconstitucional o por considerar que va contra el sistema norteamericano. Y eso es lo que va a suceder. Se van a recurrir ante el Tribunal Supremo la Ley de Recuperación Industrial Nacional, la NIRA, y la Ley de Ajuste de la Agricultura. Y de hecho van a ser derogadas, con lo cual esa política tan ambiciosa de reforma, de intento de reimpulsar la industria, no va a poder llevarse a cabo. La legislación laboral sí tendrá su efecto, como digo, y tendrá un efecto positivo en las relaciones laborales y en la condición laboral de los trabajadores. Pero en general, el New Deal al final no va a conseguir los éxitos que se planteaban. Va a mitigar, pero no va a conseguir recuperar la economía. ¿Qué conseguirá recuperar finalmente la economía? Pues paradójicamente la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el esfuerzo económico, toda la industria norteamericana se tenga que volcar en el esfuerzo militar. Y en ese esfuerzo militar, y además con el añadido de que gran parte de esa población que hasta ese momento se estaba parada va a ser movilizada y va a ser enviada a Europa, a África u otros lugares, a Asia y otros lugares como soldados. Por lo tanto, va a dejar de engrosar la lista del paro. Llegando al extremo incluso de que llegará a haber falta de personal en la industria, incluso ya que tendrá que recurrirse al trabajo de la mujer. Y por primera vez la mujer se incorporará a sectores, por ejemplo, como la industria pesada. La mujer había estado presente en sectores, por ejemplo, en la industria textil, pero no, por ejemplo, en la industria pesada, en la industria del automóvil, y en estos momentos la mujer se incorpora plenamente a todo el mundo del trabajo, precisamente porque la mayor parte de los hombres se encuentran en otros lugares del mundo combatiendo en esa Segunda Guerra Mundial. Esa guerra mundial y esa economía de guerra, curiosamente, va a conseguir reactivar la economía. Y finalmente, pues después de la Segunda Guerra Mundial, será más fácil, en cierta forma, volver a una economía ya de tipo más normal, no de guerra, no militar de la industria, y ello convertirá, en cierta forma, a Estados Unidos en la gran potencia industrial de la que va a emerger después de 1945, después de la Segunda Guerra. Y bueno, no podemos hablar ya ahora de los efectos en otros países europeos. El próximo día intentaré hablar brevemente de esto y dar unas pinceladas un poco sobre el fascismo, en el caso italiano y el caso, sobre todo, alemán. Muchas gracias. Buenas tardes y nos vemos el próximo día. Siento no haber podido terminar el tema. El próximo día terminaremos esto. Hablaremos muy de pasada de caso alemán, francés e italiano, y perdón, inglés, y ya entraremos, tenemos que entrar en el fascismo y dar por lo menos pues las líneas básicas de estos movimientos que nos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Dejamos aquí la tutoría y la próxima semana continuamos con ese último día que tenemos de tutoría. Gracias. Buena semana.